mail vivirparaver@eitb.eus.
Esta estancia obligada en nuestros hogares la hemos llenado con diferentes tareas. Una de ellas, para muchas personas, ha sido hacer pan. Con diversos medios, diferentes recetas, hacer pan es una buena manera de invertir nuestro tiempo en algo que resulta entretenido, curioso y además, después si sale bien, se puede comer. La harina ha sido un bien preciado, desaparecido también durante mucho tiempo de muchas estanterías. Las levaduras también, pero hoy queremos saber alternativas, como la masa madre, por ejemplo, que se podría sustituir o podría sustituir a esas levaduras. Queremos saber algo más sobre la masa madre, queremos también una receta para principiantes en el mundo de la panadería. Nerea Azorokiain, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Elizabeth.
¿Qué tal llevas el confinamiento?
Pues esto a mí ya se me está haciendo pesado, pero bueno, haciendo pan, mucho pan.
No eres la única, que sepas, ¿eh?
Ya lo sé, ya. El otro día fui al supermercado porque me faltaba harina y no quedaba prácticamente nada. De nada.
Sí. Pero ya lleva muchísimo tiempo que en muchas tiendas no encontramos harina. Ya, bueno, y mucho menos tampoco, pues yo qué sé, levaduras de panadería, ¿no? Que sé, sí, que es que se dice, ¿no? Levaduras secas o levaduras frescas, no sé. Yo el otro día en la panadería sí que encontré un trocito de levadura y dije, bueno, pues dame por si acaso.
Voy a acumular en casa por si se acaba el pan en todos los sitios.
Ya, y me dijo la chica que se podía congelar la levadura fresca.
Sí, se congela. Yo, o sea, no tengo congelador, pero me acuerdo de pequeña cuando mi abuela hacía que tenía un taco gigante de medio kilo y lo congelaba en trocitos pequeños y así lo sacaba cuando hacía pan.
Claro. Sí, calculando un poquito qué tipos de panes queremos hacer, pues casi siempre es la misma medida estándar, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, nosotros hoy queremos hablar un poco de lo que es la masa madre, algo que cada vez se escucha más, pero no sé si tenemos muy claro en qué consiste esto.
Pues mira, la masa madre es un poco utilizar las propias levaduras que contiene la harina para crear esa fermentación y conseguir lo que luego conocemos, bueno, pues como un pan esponjoso, ¿no? Todos los panes y que conocemos tienen un proceso de fermentación, pero puede ser un proceso elaborado con unas levaduras que son químicas, que es un proceso que simplemente lo que hace es meter CO2 a la masa y preparar ese pan que conocemos. Pero, por otra parte, la masa madre lo que tiene es una descomposición de los nutrientes, que es como verdaderamente se han comido los panes desde hace miles de años. Entonces, lo que conseguimos es un pan que se digiere mucho mejor y, sobre todo, que ese gluten que a día de hoy se le pone tan entredicho, somos capaces de asimilarlo mejor, ¿no? Al final el gluten es una proteína vegetal que en general las proteínas vegetales son complicadas de digerir. Nuestro sistema digestivo tiene que hacer mucho trabajo para poder hacer esos nutrientes disponibles. Entonces, si tú fermentas un pan a través de un proceso de fermentación con levadura madre, lo que hace es que tu sistema digestivo tenga que trabajar menos, ¿no? Entonces se crea al final un alimento de alta calidad en comparación con los panes que vemos en las panaderías a día de hoy.
Un alimento además que está vivo, ¿no?
Porque ya está horneado.
Ah, eso es. Ah, vale.
Pero en el proceso de fermentación, claro, es un proceso que está vivo. O sea, quiere decir que ahí están trabajando microorganismos que están vivos y que además estaban ya presentes en la propia harina, ¿no? O sea, quiere decir que cuando nosotros hacemos una levadura madre estamos proliferando levaduras que ya existían en esa harina, ¿no? Entonces, de alguna forma la naturaleza te da lo que necesita para ella también descomponer ese nutriente si luego caería a la tierra, ¿no? Entonces, ya. Ayudándote de lo que la naturaleza te da.
Ya, en el caso de que utilizáramos, ahora vamos a aprender a hacer una masa madre, ¿eh? Ahora nos vas a decir, pero en caso de que utilizáramos una masa madre para un pan, ¿tendríamos que utilizar también una levadura fresca, otro tipo de levadura o no? ¿Con la masa madre sería suficiente?
Si tienes una masa madre que está activa, o sea, quiere decir que si tú la estás cuidando continuamente y, por ejemplo, haces todas las semanas un pan, no necesitarías utilizar ningún otro tipo de levadura. O sea, de hecho, es que levaduras químicas se utilizan en los países desarrollados. En los países subdesarrollados, la levadura que se utiliza es la masa madre. O sea, no existe este concepto de levadura química.
Una masa madre que te puede durar toda la vida, ¿no?
Pues yo tengo una de 100 años. Bueno, 101.
Fíjate.
101.
Veterana ella.
Es veterana. Y en un curso me dijeron que hay una panadería en Gipuzkoa que tiene una de 200 años pero esto no apunte qué panadería era y luego siempre me queda con las ganas. O sea que igual si nos está escuchando, luego me puede mandar un mensaje.
Sí, sí. Además, lo bueno que tiene la masa madre es que se puede regalar también. Pues dar un trocito, un poquito, ¿no?
Sí, yo, mira, justo ayer a mi vecina me mandó un mensaje y me dice, oye, que quiero hacer pan, ¿tienes levadura? Y le dije, hombre, que tengo levadura de trigo, tengo de centeno, tengo de sarraceno.
Claro, ahí entramos en el concepto de con qué tipo de harina hacemos la masa madre o cuál es la masa adecuada para empezar. Vamos a ir por la más fácil, porque supongo que también habrá dificultades, ¿no?
Bueno, la verdad que son bastante sencillas de hacer y las más comunes o las más fáciles de hacer sería la de trigo, la de centeno, y luego para la gente que consume pan sin gluten sería la de sarraceno. Uh-huh. ¿Vale? Yo siempre recomiendo empezar por esas tres.
Vale.
Y luego además esto está bien, o sea, pues porque con cada una de ellas consigues diferentes sabores. Entonces luego tú puedes hacer un pan de trigo con una levadura de centeno. Uh-huh. Y vas a conseguir pues un sabor pues un poquito más especial, ¿no? O sea, hay que decir que le da como un toque diferente, ¿no? Entonces pues luego las puedes mezclar también, o sea, puedes hacer ahí de todo. Yeah.
Bueno, pues vamos al lío, nos remangamos y nos dices, ¿qué necesitamos para hacer esta masa madre?
Pues mira, en un principio necesitamos harina, agua y un bote, uh-huh. Nada más, o sea, no necesitamos nada más. Es interesante que la harina sea ecológica para que ya contenga sus propios bichitos, si no hay veces que le va a costar mucho más arrancar. Si el agua la dejamos en reposo durante toda la noche es mejor porque tiene menos cantidad de cloro y aquí lo que queremos es proliferar microorganismos, o sea que yo lo que suelo hacer es dejarla a reposo. Y un bote cualquiera, cualquier bote que tengamos en casa. Entonces el primer día lo que vamos a hacer es mezclar 50 gramos de harina con 70 gramos de agua, o la misma cantidad también puede ser, ¿vale? Lo que pasa es que siempre que añadimos más cantidad de agua, esto va a hacer que haya más actividad de microorganismos, ¿vale? Uh-huh. Se nos va a hacer más rápido. Entonces el primer día lo que hacemos es mezclar estas dos cantidades, creamos una masa homogénea, o sea, la mezclamos bien y la dejamos en un sitio cálido de la casa, que ahora en verano, o sea, en primavera, pues podemos encontrar fácilmente, con que esté a 25 grados, 20-25, es suficiente.
Vale.
Al día siguiente lo que haríamos sería mezclarlo varias veces a lo largo del día y la volveríamos a alimentarla o refrescarla en las levaduras madres. Es de nuevo hacer el proceso que hemos hecho al principio, o sea, añadir la misma cantidad de agua con la misma cantidad de harina, removerla y dejarla reposar. Y en este segundo día lo que hacemos es hacerle una marquita al bote.
Ya.
¿Vale? O sea, con un rotulador la marcamos, o si no yo le suelo poner una goma de estas que vienen para cerrar los puerros, le pones la goma y sí. Así ves cómo va creciendo.
Creciendo es subiendo en el bote, ¿no?
Crecer, claro, subiendo en el bote, ser. Que en realidad sí es crecer, o sea, hay que decir que eso va hacia arriba.
Vale.
El momento en el que vemos que eso va hacia arriba, o sea, que está creciendo, es que hay una actividad de microorganismos, o sea, los microorganismos ya se han activado y, bueno, pues la levadura se está empezando a crear y ya está empezando, bueno, pues a trabajar y a crear ese CO2 de la fermentación que hace que luego nuestro pan también se infle.
Ya.
Entonces, el tercer día, y esto ya solo se hace esta vez, o sea, hay que decir que no volvemos a tirar masa madre, solo lo vamos a hacer esta vez, vamos a eliminar la mayor parte de la masa madre, nos vamos a quedar un poco con una pequeña cantidad en la parte de abajo del bote y la vamos a volver a alimentar. En este caso, eliminamos esa parte de levadura madre porque al haber estado 2 días fermentando, si no, le daría un sabor muy ácido.
Yeah.
Hay gente que la conserva, ¿vale? Y simplemente lo que haríamos en este tercer día sería refrescarla o alimentarla para ya poder utilizarla para hacer pan.
Ya, aquí es importante además, aparte de la vista y que pongamos marcas y que revolvamos, que el olfato, ¿no? Tenemos que oler porque esto va oliendo cada día más y tiene sus distintos olores, ¿no? Como cualquier fermentación al final.
Sí, o sea, yo el olor que me resulta muy muy así de la levadura madre tiene un sabor ligeramente ácido y a mí me parece un poco como a yogur, ¿vale? Luego también, a ver, o sea, la levadura madre de trigo huele de una forma, la de centeno es un poco más ácida y huele de otra forma, y la de sarraceno, que todo el mundo lo pregunta, tiene un olor como a huevo.
Ya.
¿Vale?
El sarraceno, o sea, lo que ocurre con el sarraceno, por ejemplo, para las personas que tengan problema con el gluten, es que tendríamos que encontrar una harina de sarraceno. Es fácil encontrarla, ¿no? O bueno, ahora en estos tiempos no lo sé, pero, o si no, ¿cómo lo podríamos hacer?
Tiene que ser de sarraceno o puede ser de sarraceno en grano.
Ah,
¿vale? Yo recomiendo que sea de sarraceno en grano porque al ser de... si la hacemos con harina, el sabor es más fuerte.
Ya.
Y en el sarraceno, si limpiamos bien el grano y lo ponemos a remojo y el agua del remojo la eliminamos, el sabor es más suave y el olor, ese que te digo, un poco a huevo, también es más suave. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo, yo que de vez en cuando hago pan de sarraceno para mis hijas, si el sabor es muy fuerte, lo rechazan. Entonces es importante limpiar bien el grano y eliminar el agua del remojo para que el sabor sea más suave.
Ya. Ese grano que después, ¿cómo lo convertimos en purecito? ¿Lo batimos o cómo hacemos?
Lo batimos. Simplemente una vez que ya está el remojo, como el grano se ha quedado muy suave, eliminamos el agua del remojo, añadiríamos un poco de agua y lo batimos y se queda como una... como la mezcla que hemos hecho de harina y agua en la primera.
Ajá, sí. Vale,
y el proceso sería el mismo. Aquí es muy importante lo de la temperatura, porque hay gente que dice, es el tercer día y no me ha subido nada. Eso es simplemente, puede ser porque no hemos utilizado harina ecológica, porque el agua tiene mucho cloro, o porque la temperatura de nuestra casa es muy baja. Entonces, lo que a una persona consigue en un día, a otra persona igual está 4 días.
Ya.
¿Vale? O sea, esto es un poco como la naturaleza. En verano todo sale y crece a lo loco y en invierno todo se paraliza. Pues los microorganismos funcionan igual. Entonces, en la fermentación en general hay que tener mucha paciencia, ¿vale? Y observar y simplemente llegar al momento de que crezca. Si la masa que hemos preparado es muy líquida, le va a costar más subir, ¿vale? Pero ya vamos a ver que tiene burbujitas, o sea, que sale por la parte de arriba burbujitas. Y el olor también es un indicativo pues muy potente, se nota perfectamente.
A partir del cuarto, quinto, sexto día, según la temperatura, como nos dices, nos tendría que quedar como una especie de mousse, ¿no?
Es la textura, ¿no? Sí, que tú lo abres un poco con la cuchara y en la parte de dentro ves un montón de burbujas, que es lo que luego sería la miga de pan.
Un poco esponjoso, eso luego nos dará la vista de esas burbujitas que tendrá nuestra amiga también, ¿no? Y la corteza también. Nos metemos ya a hacer el pan, si te parece, porque el pan necesita más tiempo quizá que la propia masa madre. ¿Y qué necesitamos para ello? Empezamos con un pan normal, integral, sin meternos en grandes cosas, ¿no? Pues luego ya cada una que vaya investigando con distintas harinas, distintos sabores y demás. A ver, un pan básico, ¿no?
Un pan básico, necesitaríamos 500 gramos de harina, bueno, yo lo he hecho con integral, pero con la harina blanca, eso no pasa nada. Necesitaríamos 150 gramos de masa madre, 310 mililitros de agua y 10 gramos de sal, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es mezclar la harina con el agua, la mezclamos bien y la dejamos reposar, ¿vale? A mí me gusta dejarla reposar porque en este proceso de autólisis lo que sucede es que la masa de alguna forma se autoamasa.
Ya.
O sea, luego cuando vayamos a meter la mano y empezar a amasar se nos va a pegar menos, y esta cosa que tenemos a veces con que se nos pega tanto en las manos que te agobias.
Sí.
Entonces si haces este proceso de autólisis, que es un reposo entre media hora y 2 horas, vas a notar que luego es mucho más fácil de amasar. Entonces, este reposo se hace solo con la harina y el agua, sin añadir la masa madre y sin añadir la sal.
Ya.
¿Vale? Y una vez pasado este proceso de autólisis, lo que hacemos es añadir la masa madre y añadimos la sal y entonces amasamos bien, ¿vale? Vamos a amasar durante 5 minutos y es interesante, a mí me gusta mucho dejar de reposar la masa, ¿vale? O sea, amasas 5 minutos, dejas de reposo 5 minutos y luego vuelves a hacer lo mismo, amasar, reposar, amasar, reposar. Así lo hacemos 3 veces. Hasta que nuestra masa se nota que está fina, o sea, de repente cambia de textura y cuando tú la dejas encima de la encimera no se desparrama, sino que se queda como tensa, o sea, que creamos tensión en la masa, ¿vale? Y en este caso, así lo podríamos hacer de dos formas. O la dejamos reposar en la nevera durante 24 horas, que en este caso haríamos un pan que se digiere muy bien porque el proceso de fermentación es largo y estamos dejando que esa levadura madre se coma la proteína de la harina que hemos utilizado, con lo cual vamos a digerir muy bien el pan. O si somos un poco quietos o tenemos muchas ganas de probar nuestro pan, simplemente lo que vamos a hacer...
También,
sí. Simplemente lo que vamos a hacer va a ser dejarlo fermentar en un bol con un trapo y el trapo le añadimos harina, ¿vale? Una vez que ya lo hemos amasado, lo metemos ahí y dejamos que fermente durante 2 horas o el tiempo necesario, porque en este proceso de fermentación, como en el caso de la levadura madre, es muy importante la temperatura que haya, ¿vale? Entonces hay gente que va a tardar en fermentarle 1 hora o hay gente que le va a tardar en fermentar 4 horas. También tiene mucho que ver lo activa que estuviera tu masa madre, ¿vale? La cantidad de microorganismos. Entonces tenemos que observar que crece de volumen.
Yo aquí espera, que te pierdo un poquito, que se pierde un poco la señal. No sé si te has movido o algo.
No, aquí estoy sentada. Ya. No sé.
Vale, bueno, hemos dejado la masa reposando y ahora ¿qué tenemos que hacer?
Una vez que veamos fermentado, o sea, que la masa ha subido bien, podemos hacer con un cuchillito una rajita y tenemos que ver en la parte de dentro lo que teníamos antes del mousse, no tanta cantidad de... O sea, no se queda tan mousse, pero sí que tenemos que ver que dentro hay burbujitas. O sea, si lo metemos al horno y nuestra masa no tiene burbujitas, en el horno las burbujitas no van a aparecer. O sea, tienen que aparecer antes de meterlas en el horno. una vez que estamos en ese, que ya estamos así, lo sacamos de lo que sería pues el recipiente que le hemos puesto. Yo lo suelo cortar en la parte de arriba para que se abra lugar, o sea, que si ya marcado, porque si no lo cortamos, pues igual se nos abre por la parte de abajo y nos,
ya,
sale, pues, yo que sé,
nos,
una
nos queda feo. Pan, nos queda feo, más entonces, que nada.
Sí. Se hacen los cortes, que esto se llama greñado, podemos hacer lo que queremos. Y es muy importante que el horno esté precalentado a 250 grados y lo vamos a hornear durante 10 minutos, solo con la parte de abajo, y, o sea, no 15 minutos, a 150 grados, con la parte de abajo, y luego vamos a hacer 30 minutos con la parte de arriba y de abajo a 200 grados.
Ya, aquí hay algunas personas que dicen que es importante pues crear también cierta humedad en el horno, ¿no? Que para que la corteza también no se nos quede muy, muy seca.
Depende de los gustos, o sea, la gente, por ejemplo, le gusta la que esté muy tostada, gente que le gusta que esté menos tostada, gente que le gusta la masa más crujiente, gente que menos.
Ya, bueno, eso también, cada una ya sabemos qué horno tenemos y bueno, pues ya controlarlo un poquito, ¿no? No pasa nada en el sentido de que, bueno, pues esté más o menos tostado, más o menos blanquito. La cuestión es que por dentro nos quede esponjoso y que nos dé gusto comer pan, ¿no? Y además, bueno, pues no solo nos da gusto, sino que encima es un alimento que tiene muchas propiedades, ¿no? La humanidad se ha alimentado de pan toda su historia y bueno, pues tiene propiedades también, a pesar de que durante mucho tiempo ha estado como demonizado, ¿no?
Sí, yo creo que el trigo se ha demonizado, pero también es un poco porque no lo hemos consumido como lo deberíamos de consumir. O sea, quiere decir que si siempre hemos comido el trigo fermentado, verdaderamente hay que pasar este proceso de fermentación. Y a veces como que queremos hacer las cosas muy rápido, ¿no? Y nos saltamos procesos que verdaderamente son los que nos hacen que ese alimento sea disponible a nivel nutricional, ¿no? Entonces hay que tener paciencia y bueno, pues pasar el proceso de fermentación, que además es un proceso bonito. O sea, quiere decir que una vez que tienes una levadura madre ya la empiezas a tratar como si fuera una planta más de la casa o una mascota, y luego también una vez que empiezas a hacer pan, si verdaderamente te gusta, puedes empezar a hacer miles de pruebas y puedes hacer cosas maravillosas. O sea, puedes llegar a conseguir unos panes deliciosos,
ya,
vamos.
Aquí, en teoría, la forma que se le va a dar este primer pan para que nos salga bien sería como tipo hogaza, ¿no? Hacer, por ejemplo, barras, eso ya es más complicado.
Es un poco más complicado porque lo que se hace es añadir más hidratación a la masa.
Yeah.
La masa tiene más cantidad de agua, se te empieza a pegar más en las manos. Si no sabes amasar bien o si no tienes técnicas de amasado, pues te puedes empezar a agobiar porque no consigues que se quede bien amasado. Entonces, ahí hay que tener un poquito más de práctica y un poco más de técnica también. O sea, quiere decir que lo más fácil es empezar con una hogaza que tenga una hidratación media. Que lo amasas normal, como hemos visto amasar a nuestras abuelas toda la vida, que no se les pega en las manos. Y así también, bueno, pues también es como que estás más tranquilo, ¿no? Cuando te intentas meter en procesos más complicados y no te salen, pues quizás dejas de hacer pan.
Claro.
Y no, se te quitan las ganas de todo cuando puedes hacer otras cositas más fáciles, ¿no?
Ya, vamos a empezar por lo básico y luego ya vamos mejorando según la curiosidad que tenga cada uno. Este pan lo que tiene, además, lo bueno que tiene es que se conserva muchos días, ¿no?
Al haber sido preparado con masa madre, el pan no nos dura como lo que conocemos ahora, una barra de pan de la tienda, que de un día para otro está más duro que una piedra, sino que yo, por ejemplo, hago un pan y me dura dos o tres días en casa. No dura más porque nos lo comemos, pero quiero decir que podría durar más y todo.
Sí. Pero tenemos que tener un poquito de cuidado también. Yo no sé, ¿antes se guardaba con un paño así, o cómo lo guardamos?
Pues mira, hay gente que lo guarda dentro de una bolsa, o sea, dentro de un paño y luego dentro de una bolsa de plástico, porque al final lo que hace que se quede seco es que pierda hidratación. Entonces, si lo metes en una bolsa de plástico, lo que pasa es que también se queda como más gomoso. Entonces, ahí hay que buscar un poco el punto.
Ya.
Y si no, mucha gente lo que hace cuando haces una hogaza, por ejemplo, si vives sola, y claro, medio kilo de pan, pues no te lo vas a comer todo entero. Por ejemplo, mi madre lo que hace, que a veces le regalo panes, es cortar las rebanadas y lo mete en el congelador cortadas rebanadas. Entonces, cuando va a comerlo, saca una rebanada, lo mete en la tostadora y ya tiene el pan preparado. Para comérselo.
Sí, claro. Claro, porque todo la hogaza no puedes partir. Luego, después, si está congelada, es muy difícil partirlo también.
Claro.
Y bueno, esto lo bueno que tiene es que en este tiempo de confinamiento, aparte de que nos pueda entretener, porque nos tenemos pendientes de distintos momentos de esta masa o del pan, bueno, pues nos ayuda a no tener que salir a por el pan. Ya tenemos el pan en casa, ¿no? Yo creo que también esa ha sido la mentalidad de muchas personas que hemos arrasado con las harinas en el mercado, ¿no?
Sí, y luego también Para los niños, por ejemplo, es una actividad súper divertida. A mis hijas les encanta, o sea, sobre todo a Candela, mi hija la pequeña, o sea, le encanta amasar pan. Se puede pegar horas tocando una masa porque es como una especie de plastilina. Y claro, luego ella hace sus barras a su manera, hace hogazas a su manera, o sea, quisiera hacer formitas. O sea, pues es un rato también para pasar, ¿no? Una tarde, por ejemplo, que hay días que estás ya que no sabes ni qué hacer porque ya has jugado al parchís o las cartas, ya te sabes todos los juegos de casa, ¿no? Y bueno, pues venga, hoy pan.
¿En qué momento sabríamos que la masa ya está suficientemente amasada? No quedarnos ni cortas ni pasarnos demasiado.
Pues hay una técnica que es coger un trocito de masa de pan con las manos un poco húmedas y la tienes que ir estirando. Lo que pasa que, claro, si no lo ves, explicarlo es un poco complicado, sí. Pero tú vas estirando la masa como de lado a lado sin crear mucha tensión y creas como una especie de velo y se ve que está todo homogéneo, uh-huh. ¿Vale? O sea, que no se quedan partes como de diferentes texturas. Ya. Entonces ahí habría que parar de amasar. Lo que pasa que es algo que es más fácil de verlo y que explicarlo, pero sí que se nota mucho cuando estás amasando que llega un momento en el que la masa se queda como fina, o sea, se queda como suave, ¿sabes? Tú la tocas por encima y se queda suave, o sea, tú notas que no hay diferencia de textura entre unas partes y otras.
Vale. Bueno, para todo esto vosotras también desde Nisime habéis organizado, primero que hay vídeos en la red en vuestro canal de YouTube que habéis ido subiendo y ahí os vemos en marcha, te vemos a ti también en marcha, y también habéis organizado cursos, ¿no? Dentro de poquito, pues aunque sea online, si seguimos en esta situación, para enseñar, para aprender a hacer pan.
Sí, yo, bueno, claro, uno de mis cursos estrella era el curso de panes, porque era un curso que siempre se llenaba, y es una de las cosas que más nos está pidiendo la gente. Oye, pues si no vas a dar curso de panes, a ver si puedes hacer uno online. Entonces lo estamos grabando ahora, estos días, y esperamos que en 10 días ya esté listo para, pues eso, para que la gente pueda ver todos estos procesos pues más de una forma más visual, ¿no? Más fácil de entenderla.
Sí, es más fácil verte amasar, ver la masa e intentar hacerlo imitándote. ¿Dónde encontramos? ¿En YouTube directamente poniendo Nisime tenéis canal o vuestra web o dónde encontramos toda esta información?
Sí, pues mira, hay un canal que es el de Nisime, que ahí nos dedicamos más a recetas y macrobiótica, pero luego yo ahora estoy publicando uno que es solo de fermentación y que eso, bueno, pues que ahí está la receta de masa madre, la receta del pan integral, la receta de un pan sin gluten, o sea, decir que hay muchas cosas con las que poder experimentar y también se ve de una forma más visual, entonces es fácil de encontrarme, simplemente en YouTube poner Nerea Sorokiain y ahí sale el canal con todas esas recetas.
Vale, pues de acuerdo. Tomamos nota y empezamos a amasar, que además tenemos así un fin de semana largo por delante y bueno, pues podemos intentarlo, ¿no? Si encontramos por lo menos la harina, la masa madre la tendremos que empezar a hacer ya para la semana que viene, porque ya necesitamos por lo menos una semanita. Nerea, pues sigue cuidándote mucho y ánimo, hasta la semana que viene.
Gracias, dale, agua. I build my own chains in the land of the free.